Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Aquí estamos aguardando pacientemente la irrupción de Patricio Bartón y de Gillespie.
Hola amigos, buenas noches, ¿están ahí?
Buenas noches desde Monte Grande.
Muy bien.
Nos sentimos muy bien,
favor, por favor, vamos a dar comienzo al programa. Estamos muy necesitados de vivencias, de experiencias y de pensamientos que vengan a amueblar este páramo que es el programa.
Bueno, las vivencias, ¿sabe por qué necesita tantas vivencias ahora? Porque...
¿Por qué?
Usted está confinado, como nosotros, hace meses.
¿Con sí, quién? Señor.
No, está confinado, ni siquiera confitado, que es otra cosa también.
Sí, perdón.
Está confinado en su casa, y yo le quiero hacer una pregunta que me la responda con una mano en el corazón.
Espérese.
No, señor.
No, señor, en el corazón.
No, si no vamos a tomar...
En ¿sí? otra parte la tengo que cambiar de lugar.
No vamos a poder hablar seriamente así, bueno, no vamos a poder continuar. Yo lo que le digo es, con una mano en el corazón, ¿cuántas veces usted participó de una experiencia campamentista?
Nunca.
Bueno, por eso le falta experiencia.
¿Yo?
Por eso, diga usted, Gillespie.
En dos oportunidades. La primera experiencia.
Una vida de camping, según veo.
Sí. Está flojísimo.
Escribir sus memorias.
Y no me diga que fue un camping de la costa, que son casi los no camping.
La primera de las experiencias fue de joven en Villa Gesell.
La segunda
fue con mi grupo familiar en una carpa grande en un lago patagónico.
Pero una carpa grande.
Que no me ha sido dado revelar su nombre.
No, ni se acuerda.
Sí, el lago Ruca Choroy, no es muy conocido.
No es conocido. Ni siquiera usted lo conocía.
Bueno, señor.
Mire que si usted se está incriminando porque creo que en esa zona está prohibido acampar, ¿eh?
Claro. No.
Sí. No se puede cualquier lado, ¿eh?
Perdón.
En la radio y la televisión.
Sí.
Uno dice cualquier cosa por cantar una milonga y al día siguiente está en cana.
Bueno, era un camping.
Es más, sabe que hay mucha gente esperando para meterlo en cana. Están todos agazapados.
Era un camping habilitado.
Yo no he tenido experiencia de camping. Siempre he preferido otra manera de veranear, de trasladarme.
Pero, y voy a hacerle otra pregunta y le pido que otra vez se lleve la mano al corazón. Como no tuvo una experiencia de camping, ¿nunca se le cruzó por la cabeza tener una experiencia amorosa, le voy a llamar así, de este modo?
¿Cómo?
¿En una carpa?
Existiendo otras posibilidades, la verdad es que no.
Bueno, pero esas son las vivencias que están faltando, señor, y me parece que el público está ávido de estas nuevas experiencias.
Está muy bien. Lo que he tenido muchas yo son experiencias teatrales, y no quería entrar de lleno en el programa sin antes decirles que se viene una de Shakespeare.
Ajá.
Acá mi amigo Mario Moscoso, director, puestista, y actor, sí, actor experto en Shakespeare además, me dice que se viene una de Shakespeare y que es una obra que retrata a un tirano supremo, violento, manipulador, y vengo a enterarme de que ese tirano es Ricardo III y que esa es la obra. Mm. Van a hacer lo que se llama una obra semimontada.
Claro.
Yo pensé siempre que era alguien que estaba sin montura o sin estribar, con el caballo ahí representando a Shakespeare. Acá me explican que no, que es otra cosa. Ricardo III se va a dar el 12 y el 19 de diciembre, que son sábados, pero a las 5 de la tarde, 17 horas.
¿Pero esto es con público presencial o por streaming?
Público presente, así es.
Esto es protocolo.
En el Museo Histórico Sarmiento, que queda aquí en Cuba, 2079. Es Cuba y Juramento.
Sí, señor. Hermoso ahí, edificio.
Hermoso edificio, además, es un poco al aire libre ahí.
Claro, tiene un patio, me parece, interno.
Claro, entonces están dadas las condiciones para que vaya la gente. La entrada es libre y es gratuita, pero hay que pedirla a la web del teatro, el Museo Histórico Sarmiento. Dirige Ricardo III, de Shakespeare, dirige Mario Moscoso, actúa también, la puesta es de él también, y actúan Cristian Otonello, Marian Ángeles Alfonso, Cora Varengo, Gustavo López y otros actores no menos considerables. Así que Ricardo III, sábado 12, sábado 19 de diciembre, 17 horas.
Muy lindo entrada plan.
Libre y gratarola. Está muy bien eso. Incluso,
muy lindo plan para un sábado de la tarde. Muy
y
bueno.
Y muy lindo plan para ver nuestro streaming también.
Sí, señor.
Es el mismo día.
Y el mismo día se va al Museo Sarmiento, ve el Shakespeare de Moscoso, y después viene y se ve el streaming que vamos a hacer el 12 a las 21:30. Tiene tiempo incluso de cenar.
Sí, pueden cenar mirando también La Venganza Será Terrible, El Reencuentro, porque les recordamos que todo esto que estamos diciendo lo decimos a través de pantalla, porque no nos vemos la carne y los huesos desde el mes de marzo.
Sí, señor.
No nos vamos a reconocer incluso, ¿eh? Así que les recomiendo estas dos cosas. Shakespeare y nosotros.
Parece, ¿sabe qué? Parece un programa de teatro, Shakespeare y nosotros.
Sí, también. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenidos.
Hablaremos hoy de Shakespeare. Bueno, Moscoso hace mucho eso, ¿eh?
Ajá.
Sí. Bueno.
Bueno, les recordamos que para el streaming de La Venganza, El Reencuentro, tienen que acceder a entrada1.com, que es donde están los accesos, las entradas, o como se los llamare.
En cuanto al camping.
Sí. ¿Por qué no hacemos un camping todos de reencuentro?
Claro, podríamos hacerlo. Tenemos que acampar desparramados.
Claro. Con distancia.
Porque ahora no podés meter 8 en una carpa, porque tenés que estar a por lo menos 3 metros de distancia. Así que si van 25 personas a un camping, por ahí ocupan una superficie de 1000 metros cuadrados.
Y ocupan el lago que ocupó ilegalmente Guinea.
El lago Llorón, no, ese. Ese,
toda la superficie.
Ruca Choroy.
Sí,
Ruca,
sí, sí. Choroy. Ya, la Administración de Parques Nacionales le está haciendo, sí, un sumario en este momento.
Bueno, muy bien. Vamos a difundir un folleto que ha editado, mejor dicho, no ha editado, sino que ha escrito con lápiz en papel madera, en, sí, nuestra comisión directiva de la radio.
Ajá, qué bien.
¿Qué hay que llevar a un camping? ¿Qué hay que llevar? Vamos a ordenarnos. Primero, ¿qué hay que llevar para dormir?
Bien.
Muy bien. Sí. Tienda de campaña. Es el elemento esencial, señora, señor, cuando se piensa en qué llevar a un camping. Debes tener en cuenta el número de personas que van a utilizarla y si necesitas o no espacio extra para guardar cosas dentro de la tienda.
Por eso yo fui con mi grupo familiar con una carpa grande, no la carpa chica. Claro, pero
¿a qué llama usted su grupo familiar?
Mujer, hijos.
Ah, o sea, nada de cuñados, no, tíos, no, entrenados, no, nada.
No, bueno, pero usted cuando habla de carpa familiar grande,
sí,
yo no sé si usted accedió a, porque hay unas carpas que se acoplan.
Esta tenía una antecarpa de un lado y una antecarpa, claro, del otro. Ah, y un ambiente, bien, principal.
Esto que quiere decir Cosarrazani, señor.
Bueno. Sí, claro, usted era más. Sí. Se fijó que no hubiera equilibristas y payasos. Bueno, señor.
Acá dice, existen modelos muy ligeros y fáciles de montar. Bueno, sí, ya lo sabíamos. Ah, se refiere a las carpas.
Sí, las carpas, señor, claro, esos son los modelos.
Porque que pueden adaptarse a cualquier situación. Digamos, nómbreme una situación.
Hacer cumbre
incendio forestal, por ejemplo.
Sí.
Incendio forestal.
Sí.
Y se adapta.
No, no se adapta.
Acá me dice, no. Bueno, entonces, bueno, aquí estamos jugando. La primera situación que le planteo ya no se adapta, no la voy a llevar, señor.
No, pero es que no es eso, señor. Si usted es distinta a la carpa. Yo le digo, nosotros trabajamos con mi familia en carpa desde mi abuelo, que vino de España.
¿En carpa vino?
No, no vino en carpa. Trabajó siempre con el tema carpas. Y tuvimos el emporio de la carpa años. Entonces le digo, usted me dice qué quiere veranear y yo le digo que carpa. Una cosa es hacer cumbre en el Aconcagua y otra es ir a Villa Gesell en carpa.
Claro, es mejor ir a Villa Gesell, ¿no?
No, señor, va a precisar.
Se trata de que uno va ahí con los chicos y qué sé yo. Vio cómo son los chicos, enseguida se cansan o se aburren, quieren bajar.
Es que no hay mucho oxígeno arriba.
¿Cuántos chicos han escalado el Everest? Contésteme esta sola pregunta nada más.
Para cero, mí ninguno.
Cero.
Bueno, muy bien, listo. No, ¿qué? Continuemos más con esto.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Sigamos adelante. ¿Qué otra cosa? La tienda de campaña, bueno, cómprela. Ten en cuenta no olvidarte de las piquetas, palos y varillas.
Sí. Y estacas.
Para armar la podrida.
No, para armar la carpa.
Para el montaje. Y hay que llevar un martillo para clavar las piquetas.
Claro. Sí.
Además, le digo una cosa, porque usted tiene que hacer el simulacro de armado antes de salir. Si usted vive en un departamento de tres ambientes en Almagro, no importa, arma la carpa en el living antes de irse de viaje.
Para cerciorarse de que la carpa está completa, por ejemplo.
Completa y en buenas condiciones, porque por ahí tiene un agujero.
Sí, por ahí sí, tiene agujeros o no tiene agujeros donde debería tenerlos.
Bueno, claro.
Porque veo que las carpas tienen agujeros para pasar cordones.
Claro, sí, sí, señor.
Bueno, por ahí le falta el agujero y usted está ahí, al lado del lago, perdiendo su tiempo tratando de hacer un agujero, ya anda a saber con qué. Bueno, saco de dormir. Un pijama, bolsa, ¿no?
Bolsa.
Las bolsas de dormir.
Saco de dormir es algo que uno se pone. ¿Usted usa saco para dormir?
No, señor. Se refiere claramente a la bolsa de dormir.
A la bolsa de dormir, claro.
Que hay muchísimos modelos. Carpa,
¿para qué quiero la bolsa de dormir?
No.
Cosas que son independientes.
Es totalmente independientes. La bolsa de dormir es una cama en miniatura. Cumple todas las funciones de una cama.
No cumple casi ninguna función de una cama.
¿Cuál sería la función de una cama?
Las cumple todas mal, la bolsa de
dormir. Pero hace de frazada, hace de colchón, hace de almohada.
Sí.
¿De lecho nupcial?
Bueno, está la nupcial que tiene un cierre que conecta, que es la bolsa matrimonial. Yo no la recomiendo, pero en una época se usaba, que se adosan, queda como una bolsa siamesa.
Una bolsa usted, para dos, ¿por qué no?
Claro. Sí, y usted puede acceder corriendo el cierre.
Claro, del pantalón.
No, no, de la misma bolsa. Usted tiene un acceso restringido, si se quiere.
Sí, pero al menos se puede fundir en un abrazo.
Claro.
Se puede fundir, no sé si
hay mucha gente que se ha fundido por un abrazo. Sí. Bueno, después, una cama hinchable, dice aquí.
Sí. Claro. Porque esto es además, claro, ese sería el colchón, eso ya es un lujo. Usted tiene un colchón inflable y arriba pone la bolsa de dormir. Ya
y arriba
es un lujo.
La tienda, la carpa.
Sí, eso es un lujo.
Igual, le digo.
Está mucho más lejos de las estrellas que en su casa.
Claro. Sí. El campamentista que lleva colchón inflable, bueno, no merece el respeto de los campamentistas.
No. En el caso de llevar colchón hinchable, tiene que también tener un hinchador profesional.
Sí.
Yo conozco.
Por las dudas no lo nombre, a ver si nos vemos.
Puedo recomendar alguno. También dispones de colchonetas autoinflables que ocupan poco espacio y se inflan solas, según dice aquí.
A mí eso me da impresión.
No, qué raro.
De golpe toman la resolución de inflarse y empiezan... Sí.
Y después no para, porque si se excede, explota,
Claro.
Se infla sola
y eso no atrae
toda la carpa.
¿No atrae a las bestias salvajes?
¿De la carpa? La carpa le da curiosidad a las bestias salvajes. Lo que las atrae es lo que usted puede llegar a cocinar al lado de la carpa.
No, y algunos le toman el peso.
A lo mejor aprovechan... esos sabios de cocina para cocinarlo a uno, las bestias salvajes.
Mire, en el Parque Nacional El Palmar, del Colón, en la provincia de
Río. Sí.
Bueno, yo fui de campamento ahí un par de veces.
¿Usted cuántas experiencias tiene?
Sí, usted tiene
más,
mucho.
Más de 10 seguro.
Bueno.
Bueno, en ese lugar vienen las vizcachas.
No me diga.
Y lo rodean y usted le puede dar de comer en la boca. Tremendo error.
No quiero, porque... que mirá si me ir hasta el Palmar a dormir arriba de una colchoneta para darle de comer en la boca una vizcacha. ¿Usted se cree que estoy loco?
Bueno, señor, pero está en contacto con la naturaleza, ¿está?
Sí, bueno.
Eso, imagínese, no lo puede vivir en la ciudad.
Mire.
No lo quiero vivir en la ciudad y en el campo tampoco.
Le digo un error que yo cometí en el lago Rucachoroy, ahora que lo estamos
hablando. Cuidado con lo que va a decir, ¿eh?
Sí, no, porque no. Ya tiene 2 años de cárcel asegurados con lo que dijo antes.
De noche, después de la cena, las sobras de la comida, yo salí, abrí la carpa y las tiré ahí atrás de la carpa, las sobras. Y fue el gran error que cometí.
¡Qué limpio que es usted, ¡Qué limpio!
Porque a la noche y las tiró ahí nomás para afuera.
Porque a la noche
fue contaminar el lago.
Sí, bueno, a la noche empezamos a escuchar ruidos de animales, incluso que rivalizaban entre ellos y se peleaban por las sobras de la comida.
Hizo un ecosistema nuevo.
El temor de que empezaran a pelearse por ustedes.
No, es que estaban al lado de la lona. Prácticamente había un jabalí a 30 centímetros mío, lona de por medio.
Bueno, a mí una vez me enganchó una vaca.
Sí.
Bueno. Una vaca me arrastró la carpa, uno de los cosos. Me olvidé el nombre de los piolines, ¿cómo se llama?
De los tirantes.
Tirantes se llaman, igual que en los techos. Bueno, enganchó uno de los tirantes y arrastró toda la carpa.
Oreja caliente y la del perro.
Por eso cuidado con los animales. Si uno se quiere abrazar la naturaleza, pero de pronto se le puede volver en contra,
Bueno, atención, también lleve una almohada si quiere. Listo. Equipamiento de cocina,
Muy bien.
Aquí, dice, cuidado, hay que adaptarlo al espacio de que dispongas. No va a traer un equipamiento de cocina completo en una carpa pequeñísima.
Pero se venden, bueno, se venden.
Lo pequeño, se venden especiales. Lo primero que dice acá es camping gas. ¿Qué es eso?
Sí, sí.
Una garrafa.
Sí, prácticamente es una hornalla con una garrafita de gas.
Bueno, nevera pequeña, la heladera. Usted viene, trae la heladera y listo.
No, bueno, claro, no, una heladera que se enchufe, no.
Ah, es una heladera así, de campaña.
Sí. Una conservadora.
No puede ser progresista.
No, porque la progresista no enfría.
Claro. Accesorio de cocina, olla, sartén, platos, vasos, cubierto.
Sí.
Para excursiones cortas, puede ser suficiente llevar una fiambrera. ¿Cómo excursiones cortas? ¿Media hora?
No sé. Claro, lleva ya los sándwiches en un tupper.
Claro.
Eso.
Pero igual todos esos utensilios que usted nombró componen una batería especial para camping que entran todos dentro de la olla más grande. Entonces dentro de la olla...
Ah, se van poniendo, ya sé.
Todo, como una
cosa dentro de la otra.
Sí, señor.
Como una caja china. Debe llevar un encendedor.
Fundamental.
Hay que tener cuidado, sobre todo en los entornos secos.
Sí.
Con los fósforos y todo.
Si usted acampa en un pajonal.
Ah, sí.
Porque a veces las vacaciones se transforman en un pajonal. Sí, usted no se mueve del lugar.
Este debe ser el pajonal, dice usted.
No, bueno. No hay nada para hacer acá.
Bien.
Entonces usted prende el fósforo y corre peligro de provocar un incendio.
Claro, el famoso incendio forestal del que hablábamos al principio.
Y claro, señor.
Bolsas de basura para que usted pueda recoger sus residuos y no hacer lo que hizo Gillespie.
Era,
cuando jabalíes y rinocerontes se peleaban por sus desechos.
Eran fideos, es decir, no
¿Es iban una a metáfora o eran fideos?
No, eran fideos, por lo tanto biodegradables, comen pájaros, comen animales de
sí,
ahí.
Sí, pero usted qué era, en italiano los jabalíes que querían los fideos, ¿no? son desechos igual.
Bueno.
Es basura que produjo su familia.
Bueno, también debe llevar botellas de agua, y ahora vienen los productos de higiene. ¿Es necesario realmente?
Sí.
Igual que sea sustentable, si vamos a hacer la experiencia natural.
Sí, yo me lavaba los dientes en el lago.
Bueno, ¿cómo hacía? ¿Se ponían cuatro patas?
Sí. Primero se despegaba los fideos de las manos.
Iba con mi cepillo de dientes a la orilla del lago y me lavaba los dientes.
Ah. ¿Con qué más contaminó el lago ese? Porque ya está, claro. Es un asco ese lago.
Shampoo y gel hay que llevar, cepillo y pasta de dientes, toallas, un peine, nada más, listo, ya está.
Pero si yo soy pelado.
¿Y el jabón?
No, mire, puede ser biodegradable.
O puede ser un baño seco el que tome.
Ah, sí, baño seco el del perro. Ropa, la ropa, ahí sí, hay que ir bien vestido, yo me llevo siempre. Un traje, por cualquier cosa que surja.
Corbata, no lo va a usar, no lo va a usar.
No lo usa ningún.
Imagínense, me aparece ahí, me invitan a una cosa. Acá dice, hay que tener en cuenta la previsión del tiempo y la época del año, ¿eh?
Eso sí.
Hay elementos como un chubasquero ligero. ¿Para un churrasquero?
Un chubasquero.
¿Qué hace?
Una campera rompeviento.
Ah.
Es mejor chubasquero.
O un recambio de calzado, porque mirá si te metes en el lago con las zapatillas, se te mojan. Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando acá a los vecinos.
No, por favor, estamos en pleno.
Después hay que llevar también pijama. Eso sí, no va a dormir en calzoncillo, señor. Ropa de abrigo.
Sí.
Ropa interior. Atención.
Sí, aunque no la vaya a usar, hay que llevarla por las dudas.
Porque es la primera capa que va en contacto directo con nuestro cuerpo.
Sí, señor.
Es esencial para mantener la temperatura corporal. un calzoncillo nos puede salvar la vida.
Bueno, no sé si tanto, ¿no? No sé si tanto. Es mucha responsabilidad para un calzoncillo. Está dando un peso que el calzoncillo no tiene.
Lo que sí es cierto que prácticamente toda la ropa, usted mantiene siempre la misma ropa, pero el calzoncillo es lo único que se cambia.
No me diga. En el camping. Esa es su política.
Claro, esa es una política. Tira los fideos, contamina el medio ambiente, claro, y se cambia los calzones.
Pero eso sí, el calzoncillo me lo cambia.
Eso sí, es un roñoso tiempo completo. Pero el calzoncillo...
Salud y seguridad. Hay que llevar medicamentos básicos.
Sí.
Antibióticos, por ejemplo, antihistamínicos, digestivos, protector de estómago, lo necesario para curar pequeñas heridas o rasguños.
O rasguños.
Vendajes, no, vendajes, tiritas, sí, desinfetante, termómetro.
Sí, además que cosas, bisturí, por ejemplo,
bisturí. Tienes que hacer una pequeña operación de urgencia.
No, a menos que usted se clave algo.
Ahora, igual le digo que todas estas medicinas para el estómago que usted mencionaba, usted está rodeado de naturaleza y de yuyos, que muchos de ellos son digestivos.
Sí, señor.
Bueno, si usted conoce todas las propiedades de todos los yuyos de la región, mejor. Entonces,
bueno, por supuesto.
Su hijo pequeño le duele el estómago, para que papá va a ir a buscar una carqueja.
Claro.
La ingesta de cuyo tallo alivia los dolores estomacales, hijo mío, le dice usted. Y se equivoca y le encaja un hongo y lo recontra envenena.
No, bueno, no, tiene que saber. Hay un yuyo para cada cosa, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Y Dios en la de todos. ¿Linterna o lámpara? Bueno, sí. No hace falta que le describa los usos de la linterna, que son múltiples.
Por supuesto, a mí me gusta, para el caso del camping, me gusta más la lámpara, ¿eh? El farol, sí, claro. El farol.
Claro, porque va a cumplir una tarea como de veladora dentro de la carpa.
Lo mete dentro de la carpa.
La linterna cumple con mucha insolvencia.
Claro.
Sí, pero puede ser peligroso el farol, mete gas.
Tiene razón, ponga la linterna. Bueno. El farol nos incendiamos todo.
Adentro de la carpa. De todos modos, muchachos.
Ah, no, entonces ponga el farol.
No, no, espere, no, no. Muchachos, si vamos a hacer el campamento de la amistad, como sí, es el que estamos armando.
Sí, sí.
Bueno.
Un, dos, tres, campamento de la amistad.
Sí. Qué buena rima hace, además. Tenemos que hacer una ronda de carpas y en el centro un gran fogón. En el que durante todo el día preparamos nuestro número vivo para la noche, porque a la noche uno recita, otro canta.
Sí, a mí me gustaría hacer stand-up a la noche.
Bueno. También sabe lo que se usa mucho, contar historias de terror, de fantasmas.
Sí.
A la noche. El monstruo del lago es el lago, claro, que toma venganza contra usted.
Sí. Bueno,
y levanta.
También hay que llevar una navaja.
¿Para
sí,
qué?
Señor.
Bueno, por si alguno se hace loco.
No, no, la navaja cumple muchas funciones, además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
Sobre hacer todo una lanza con la navaja.
Esas que vienen completas con muchas herramientas, esas son fundamentales.
Bueno, hay otras cosas más. Repelente de insectos o velas de citronela.
O velas de citronela.
Sí.
Es uno de los accesorios que no recordamos cuando pensamos en qué llevar de camping. Hasta que vienen los mosquitos, los insectos, los ácaros, los arácnidos,
bueno.
Los reptiles.
Sí, la citronela solamente es para los mosquitos, ¿no?
Bueno, no importa. Bastones. Debe llevar, también, por si se arma la podrida. Para excursiones por terrenos escarpados.
Claro, claro, claro.
Realmente para mayor comodidad, un buen par de bastones, de senderismo.
Sí.
Pueden hacerte la vida más fácil. Cuerdas.
Sí.
Para la guitarra, ¿no es cierto?
No.
Porque si uno está tocando y se le rompe una cuerda, puede cambiarlo.
No, las cuerdas le sirven para atar todas
para
las cosas arriba del techo, cuando se tiene que ir del techo del auto, ata todo con una cuerda arriba.
No me diga.
Para claro. Lo que sea, siempre tiene que tener cuerdas. ¿Usted en el auto cuántas cuerdas tiene, por ejemplo, en el baúl?
Ninguna.
Bueno, tiene que tener.
¿Para qué? ¿Qué voy a atar? ¿Qué voy a atar?
¿Pero nunca se vio en una situación de necesitar una cuerda?
Sí, por suerte no la tenía a mano. Bueno, crema solar. La protección solar, bla, 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 bla.
Sí, señor.
Debes tener en cuenta que incluso con el cielo nublado puede ser necesario aplicarse crema solar. ¿Cómo con el cielo nublado?
Sí,
me venga con ese cuento que hacía mi vieja que te quemás igual.
Sí, no, decían que te quemás más, inclusive.
Ah, no, eso decía ya mi abuela, ni siquiera.
Sí,
mi
sí,
vieja.
Sí.
Que era peor cuando.
Peor.
Todavía estaba nublado, era mucho peor.
La resolana.
Sí.
Bueno.
Sos la tibia resolana. Dale.
Sí, porque ¿sabe lo que sucede con los días nublados? Que son subestimados por las personas. Entonces dicen, no, esto no quema, no quema. No es que queme más, es que usted está menos preparado para enfrentar la situación.
Tiene razón. Entonces, en ese mismo sentido, papel higiénico.
¿Por qué en el mismo sentido? Es en otro.
De estar preparado para la situación. Cámara de fotos.
Sí, o sea, fundamental.
Fuera del papel higiénico, esto aparte, digamos.
Sí, 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 claro.
Teléfono móvil y cargador.
Sí, sí. ¿Dónde lo va a enchufar?
Muchas veces lo puede enchufar en el auto.
Claro. Auto, entonces, anotemos.
Claro. Sí, eso bueno. Si va en auto. Pero sí,
hay que llevar un auto, con lo cual usted ya tendrá ahí una batería, un cenicero en el auto.
Sí, claro, si no, lo que tiene que hacer es irse al pueblo más cercano a tomar un café y mientras toma el café le pide por favor de cargar el celular.
Claro. ¿Y a cuántos kilómetros queda el pueblo más cercano?
2.200 kilómetros.
Sí, es Buenos Aires. Si utilizas esta lista para ir de camping, cuando prepares tus vacaciones, ya no tendrás dudas. Ahora, tienes que encontrar un equilibrio entre comodidad y peso o volumen de equipaje. Claro, porque si una vez que anotás todo esto de forma una pila en la puerta de tu casa que necesitas 6 camionetas,
no, y además le digo una cosa. Problema. Yo tuve el inconveniente que la carpa, que era nueva, cuando yo la armé, después cuando la desarmé, no entraba la carpa en los bolsos que venían de fábrica. Eso.
Claro.
Porque la meten...
siempre tiene que ver que cualquier cosa que lleve le tiene que entrar doblada. Porque si no, no la puede llevar. Todo se tiene que enrollar, meter adentro de otra cosa.
Es difícil. Es muy difícil. Nosotros, en una ocasión fuimos a pasar el día a Pilar, ¿no? Entonces,
ah, qué lindo. Ah, qué aventura, ¿eh?
Y sí, claro. Señor. Y ahí acampamos con una carpa. Sí, a las 2 horas volvimos, ¿no?
¿A 2 horas estuvo?
Claro, y teníamos uno de nuestros compañeros que era muy flaquito y escaso de estatura. Y bueno, al desarmar la carpa, la doblamos con el tipo adentro.
Un niño envuelto quedó ahí.
Claro, y la acomodamos bien en el baúl del auto y después lo empezamos a llamar. Y no lo encontrábamos. Y al final decidimos irnos sin él, imagínese.
Bueno, pero es un horror.
Casa.
Y... igual lo llevaron adentro enrollado en la carpa.
Y
así
por
que...
suerte, empezamos a sentir unos murmullos en el baúl.
Era una laucha.
Claro, eso creímos. Y entonces fuimos con la navaja para darle muerte al mencionado batracio. Y ahí... vimos que se movía la carpa y pudimos sacarlo a nuestro compañero. Sí, soy yo.
Hay una cosa que no mencionó en el informe, que es fundamental. Llevar latas de comida. ¿Qué va a comer ahí?
Claro, ¿qué va a comer? Hasta ahora hemos llevado ollas, sartenes, platos, cubiertos. ¿Y qué come?
Pero puede pescar, ya que usted se transformó en un depredador de ese lago que mencionó.
Claro. Bueno, pero ese lago no tiene pescados, no.
¿Pero cómo no va a tener? Tiene, debe tener trucha.
No sé, no sé lo que tiene. Creo que no. Está prohibido pescar.
Pero si ya el señor lo contaminó, tiró fideos, tiró...
Hay que llevar latas con poroto, garbanzo.
Mira, yo voy a comer poroto.
No, señor. Tenemos que meterlo todo en la carpa. Usted come poroto, garbanzo y fideo. Y lo
somos ocho. Dejan. Ocho en la misma carpa.
Y yo que pasé directo al postre sin comer los porotos.
Bueno. Un guisito de lenteja.
¿Qué clase? Buenas tardes. Somos de un grupo que nos vamos de camping. ¿Qué clase de comida enlatada tiene, señor? Buenas. ¿Me van a atender o no?
Usted atienda, el de las latas.
¿Qué quiere llevar? Estaba justo acomodando la vidriera, por eso no los vi.
Bueno, ¿qué latas de comida me aconseja para un camping? Así somos ocho muchachos.
Tengo todo lo que es granos, digamos.
Sí, ya sabemos. Granos. ¿Y qué es todo lo que es granos?
Arvejas, garbanzos. Garbanzos, lentejas, arvejas,
bueno.
Porotos, alubias.
Y no tiene, por ejemplo, a mí me interesa mucho la sopa envasada.
Sí.
La sacudís y se calienta.
Ah, sí, esa es tremenda, pero ¿con qué está hecha?
Son chinas, son chinas.
Sí, pero sí, la pregunta es con qué está hecha. Sí, usted responde otra cosa, le hacemos una pregunta y responde.
Son todos los elementos deshidratados, hasta tiene pedazos de pollo deshidratado.
Ah, no me gusta.
No, pero señor, ese pollo
cuando la sopa y te aparece un pedazo de pollo.
Bueno, sí, pero
es la resurrección.
Cuando lo mira aparece una escama, un papel, y después cuando come la sopa es un pedazo de pollo.
Pero es cierto que vos sacudís el tacho y la sopa se calienta.
Sí, sí, se señor. Calienta. Usted sabe, yo alguna vez creo que lo conté aquí, pero una vez yo fui a la cancha de fútbol en México, al Estadio Azteca.
Sí, lo contó aquí, pero cuéntelo de nuevo porque es una experiencia sobrecogedora.
Impresionante, vendían entre las cosas extrañísimas que venden de la comida en México, porque todo es extraño para nosotros, obviamente, vendían en la cancha sopa. Y era sopa autocalentante de estas. Hacía muchísimo frío. Señor, por favor. Y bueno, nos compramos una con la gente que yo estaba ahí.
Yo entre todos.
Sí. Se dan todos los gustos, ¿eh?
Y bueno, había que sacudirla como un minuto, ¿no?
Ah, bueno. Así bueno, cualquier sopa se calienta.
No, bueno, sí, señor. Y si no, como...
El asunto es que vos la sacudas apenas y ya está.
No, porque no, acá había que sacudirla. Ama de
casa, si tengo que andar sacudiéndola durante un minuto, prefiero ponerla en el fuego.
Éramos tres muchachos sacudiéndola ahí arriba, en la parte más alta.
Se turnaban un rato cada uno.
Que eso es alta la cancha. Y era una sopa calentita, después que no sabe, es increíble. Bueno. Milagro.
Bueno, mire, acá están los oyentes que quieren opinar también, ¿eh?
Bueno, entonces vamos a escucharlos o vamos a leer lo que dijeron, porque son mensajes que llegan al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bien, hola Vengadores, ya tengo la entrada para el streaming.
Lo felicito.
Bueno. Dice, en la sala hay una cuenta regresiva ya. Bueno, Así que bueno, les mando un abrazo, Hernández General Rodríguez.
Amalia de Florida dice, leí un artículo muy interesante sobre epitafios en la Roma clásica, Solían estar a los lados de las rutas, bueno, es que estaban las tumbas a los lados de las rutas. Pretendían llamar la atención de los paseantes con frases graciosas o perspicaces. Un ejemplo que me hizo pensar, lo que eres, fui, lo que soy, serás. Muy bien, lindo epitafio. Dale.
Aquí Estela, que es de Córdoba capital, dice que a partir de lo que hablamos del otro día del ñandú, se acordó cuando le regalaron un ñandú. Tuvo un ñandú de como mascota, mire qué increíble.
Mire qué bien.
Era veloz para llegar y le sacaba la comida del plato, dice así, sigiloso. Dice, como mis gatos también se paraban frente a la puerta de la cocina a maullar a las 5 de la tarde para pedir su comida.
¿El ñandú maulla también?
Normal. El ñandú sabía del hábito este de que a las 5 de la tarde le daban de comer a los gatos y le robaba también la comida a los gatos. Se ve que estaba hambriento, ¿no?
Claro, claro. Hay que alimentarlo bien, ¿eh?
Ah, pero era chiquito, 50 centímetros de altura media.
Para mí no era un ñandú, ¿no?
Es raro, ¿no? ¿No sería una gallina?
¿Y cuánto que
se llama choique ese animal?
Ah.
Choique se llama.
Porque el ñandú mide.
Sí, es un ñandú pigmeo, miniatura. Igual, pero más chico.
Bueno, fíjate. Darío de Berazategui, ¿de dónde saca tanto odio la gente últimamente? Hay gente que disfruta del fracaso ajeno más que de los éxitos propios. Bueno, siempre ha ocurrido, tal vez ahora ocurra con mayor intensidad eso, ¿no? Bueno. Dale. Les recomiendo un libro muy interesante, dice Juan Carlos de Flores, sobre la época isabelina, ya que estuvimos hablando de Shakespeare. Si se llama Shakespeare, de Bill Bryson. Abrazo y gracias por todo lo que nos dan. Lo voy a pedir inmediatamente. Inmediatamente.
Muy bien.
Sí. Dale.
Soy Ítalo Rueda, de Salta, capital. Le mando saludos. Quisiera pedirle unos temas para esta noche, si es que puede tocarlos. El orangután, el himno del ingeniero, Carla la Italiana.
¿Y el del ingeniero cómo es?
El himno del ingeniero y Carla la Italiana.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Ese era, dale.
Sí, señor. Y el otro era Carla la Italiana.
Pero todo.
Sí, sí.
Carla la Italiana es...
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana.
Muy bien, ¿eh?
Bueno. Ese salía mucho en la época del Paseo a la Plaza, ¿se acuerdan?
Claro. Sí, sí, sí.
Soy Pablo de... Tres cosas. Ustedes quizá no tengan idea de la inmensa alegría que nos dan cuando leen nuestros mensajes. Les pregunto a los tres, ¿cómo pueden mantener un diálogo sin tutearse? Y por último, ¿pueden hablar de la masonería? Yo no. ¿O de Gargantúa y Pantagruel? Sí, Gargantúa y Pantagruel. Es un libro que se debería leer más, sí, sí. Es el libro de Rabelais, que era un clérigo muy, muy divertido. Son dos gigantes, padre e hijo Gargantúa, el buen viejo Gargantúa y su hijo Pantagruel, y tiene dos libros, dos tomos, que se llaman Gargantúa y Pantagruel. Léalo porque es, antes que nada, es muy, muy divertido el libro. Dale.
Sí, y tiene muchos capítulos breves, ¿no? Como se pueden leer como unidades, digo.
Sí, sí, claro, sí. Por ejemplo, del increíble limpiaculos que inventó Pantagruel. Ese es un, es un hermoso capítulo. Que cuentan, hace una lista, pero muy extensa, de los distintos adminículos que pueden utilizarse en ese menester. Dale.
Bueno, aquí dice Daniel, hola muchachos, si compro la entrada para el streaming, para el reencuentro, ¿creen que pueda verlo desde el celular? Porque no tengo computadora.
Sí.
Estoy en Bariloche. Sí, se puede ver desde el celular.
Lo ve desde el celular.
En un programa del 2011 le dicen a Dolina, usted es un gran músico, y él contesta, tengo la suerte de conocer y ser amigo de grandes músicos. Yo soy un aficionado capaz de entretener un rato a los parroquianos. Y en un elogio le gusta a Pablo, a Pato de Neuquén. Pero me parece que está bien. Bueno.
Está bueno, sí.
¿Qué quiere que diga? Dale.
Pablo Red dice, usted disculpe por esta pregunta, que en un principio parece sencilla y tonta, pero me la vengo haciendo hace un tiempo y se la comparto. ¿Qué es pensar?
¿El qué?
¿Qué es pensar?
Pensar.
Sí. Claro. ¿Qué es?
Difícil, ¿no?
Claro.
Pero, sí, sí, sí. Es examinar situaciones y con el propósito de trazar un plan. Es lo que hace uno que se hace desde un sistema, llamémosle al ser humano, para relacionarse con el entorno, que son el medio en el cual uno está imbricado y los otros, llegado el caso, los otros seres humanos. Bueno, para relacionarse con el entorno, uno desarrolla un plan y esos planes se establecen mediante el pensamiento.
Muy bien.
Por eso lo que no es pensar es tener imágenes en la cabeza. Pensar es resolver asuntos. Resolver problemas, eso es pensar. Usted, por ejemplo, cuando se le viene a la mente un motociclista, ya que estamos, digo esto porque justo es el día del motociclista.
Sí, y del subte.
Yo estoy sentado acá y se me cruza por la cabeza la imagen de un motociclista, eso no es pensar. Pero si yo me propongo cruzar la calle para que no me atropellen los motociclistas, entonces pienso cuál sería la mejor manera y por ahí conjeturo que es preferible esperar a que el semáforo me dé prioridad de paso. Y eso es pensar.
Claro, claro, claro.
Bueno, dale.
Martín Oroná dice, el trío sin nombre ha versionado a la canción del dibujito D'Artagnan y los tres mosqueperros. Si es
vamos
así,
a preguntárselo a esta misma clase de persona.
Claro, dice, si es así, por favor, no lo hagan.
No, bueno, yo primero estoy dudando de que exista.
¿Existe sí. D'Artagnan?
No, D'Artagnan.
Y no, es D'Artagnan y los tres mosqueperros. O sea, hay algo
no,
canino.
No, señor. Es que ese nos está molestando, nos está tendiendo.
Usted
una
dice
trampa.
Que esto es. No, debe existir.
Basta de trampa, señores. Dale.
Acá Alejandro Cóceres dice su reflexión acerca de los fantasmas en la sala Galileo Galilei. En el año 2012, viene justo para recordar al gran Diego Maradona, y agrega, fue una excelente performance con Piedrahíta.
Bueno, hola, quiero mandar un cariño gigante para ustedes, y acotar que a mí de Einstein me gustaban sus ecuaciones, ahora como basquetbolista no valía tres mangos, dice Fernando.
Está muy bien.
Aquí, mire, escribe el Nene Ábalos, desde Mendoza, claro. Dice, propone la trilogía del recuerdo de las leyes que se enunciaban en la infancia. El otro día hablábamos de esa jurisprudencia de la infancia, ¿no? Dice, por ejemplo, a las bolitas, ahí en Mendoza se cantaba, último saca y sigue.
Sí, bueno, pica paso, pica no paso.
No vale vuelta a la manzana.
Eso, pero ¿para qué?
Ese para las escondidas,
Ah, las escondidas, sí.
Y a la pelota, cabecita vale doble.
Sí, son cantos que se hacían. Sí. Solicitudes de prioridad, ¿no? O de privilegio. Buenas noches. Un mensaje desde México, ¿eh? Acabo de escuchar un comentario de un radio escucha donde los compara con El Chavo del Ocho. Lamentable comparación, dado que esa serie representa una de las muestras de humor más burdas e insípidas jamás creadas, dice nuestro amigo mexicano, ¿no? Mientras que ustedes aportan a la cultura, al conocimiento, bla, bla, bla. Ojalá la gente saliera de la idealización de la comedia de segunda. De otro modo, simplemente no están entendiendo la complejidad de la venganza. Un saludo desde México. Me disculpo, bueno, por la terrible plaga que salió de aquí. Bueno, es un...
Bueno, está...
Es un nombre, nuestro amigo, el Ángel Rezagado, firma, que es un amigo mexicano que está muy, muy en contra del Chavo del Ocho. Yo no estoy ni en contra ni a favor porque no he sido, oye, espectador de esa serie por cuestiones de edad, imagínense. Sí que claro. Lo conozco muy de afuera, no puedo opinar.
Bueno,
viene bien de nosotros, pero no. Imagínense, nosotros no tenemos la fama que ha cosechado el Chavo y todos sus otros personajes, ¿no? O sea, no queremos entrar en una polémica con eso.
Claro.
Ni por casualidad.
Chespirito.
Chespirito, sí.
Claro.
Que era bueno, como un diminutivo de Shakespeare, era por Shakespeareito que le decían.
Sí, sí.
Bueno, hoy estamos mucho con Shakespeare. Dice aquí Cristina de Pergamino que le pide... Ah, Pedacito de Cielo, pero para el streaming. Se lo pide esto al sordo, ¿eh?
Ah, mirá vos. Bueno, vamos a ver, estoy con problemas para cantar. Vamos a ver cómo llegamos, ¿no? Me causa mucha gracia, dice Ariana de Banfield Lomas, cuando hacen la publicidad del próximo streaming diciendo, señora, señora, creo que me está invitando a mí. Y adivino qué entretenido será verlos ahora a todos juntos. El tema de Fontova que había pedido era Detrás del Asfalto. Seguramente lo interpretarán genial. Gracias por tanta creatividad y talento continuos. Gracias, Ariana.
Era el tema que cantaba Sandra Mianovich.
Sí, claro, claro. ¿No?
Mucho Dale. Tiempo.
Hola, soy Nicolás de Mar del Plata. Qué bien me hace escucharlos en estos días tristes en la Argentina. Gracias.
Mismo sentido del mensaje de Carmen de Embalse, Córdoba. Dale.
Sin embargo, Matías de Parque Patricio quiere saber qué opina Gillespie de la banda sonora de Miles Davis que improvisó para la película Ascensor hacia el Cadalso.
Oh, es buenísima. Sí, es cierto que creo que usó la técnica de ver proyectada la película en una pantalla y tocar con todos músicos franceses. En aquel momento él vivía en París y improvisó la música completa, toda la banda de sonido de esa película de misterio, una trama policial.
Es una película de la Nouvelle Vague.
Sí, sí, señor.
Ascensor para el Cadalso, me parece que era, pero bueno, vaya a saber cuál
es. Sí, es Ascensor para el Cadalso, y el argumento, algo recuerdo, es como de un asesino que comete el crimen, se toma el ascensor y ese ascensor se descompone. Y empiezan a suceder un montón de cosas porque hay otras personas que comparten el ascensor con el asesino, y bueno, transcurre todo dentro de un ascensor la película.
Hola, Vengadores, los saluda Sergio desde Chicago, otra vez. Ayer escuchaba Maxwell Silver Hammer, de los Beatles, y en la letra nombran a la pata física, y pude entender a qué se refería gracias a la charla de Dolina sobre Jarry, que hicimos hace mucho ya, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias.
Bueno, fenómeno. Bueno, aquí Eric de Campana apoya mi moción, dice, de calificar a los médicos, ¿eh? De que haya un rango de calificación como con los hoteles.
3 estrellas, 4 estrellas, sí.
Sí, así. Está de acuerdo con eso. Vamos, Eric.
Nos saluda y nos felicita Luis de Rafaela Santa Fe, dice cosas muy lindas que le agradecemos. Mientras que Gabriela de Gesell dice, hace un rato lo vi en un programa de la TV pública, me encantó. Estuve el otro día en un programa conducido por Luli Trujillo, con panelistas como estaban Darío Steinreiber,
sí,
estaba Dátola, mi amigo Daniel Dátola, y el ruso Berea estaban, entre otros. Bueno, fantástico. Dale.
Yo no tengo más mensajes.
Bueno, yo tampoco. Si usted no tiene, chao.
Bueno, hay varios, pero bueno, no podemos estar tampoco toda la noche. Son todos muy amables, muchos saludos, muchos pedidos musicales también para el Trío Sin Nombre y muchos para el streaming. Así que esto ya se los paso al Trío Sin Nombre. Si le parece, hay que hacer una pausa.
Por favor, por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa, sigue adentro de su casa. Pero el día 12 de diciembre estaremos fuera y reencontrándonos a través del streaming de La Venganza, El Reencuentro. Los accesos para este streaming están en entrada1.com.
Vamos a hablar esta noche del miedo de un novio de Paulina. Estamos hablando de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.33 la milla. Giuseppe Marco María Felice Blangini nació en 1781 y fue un compositor italiano. Si usted se fija en la enciclopedia, le van a decir que nació en Turín, en donde a los 12 años se convirtió, o mejor todavía, se convirtió en organista de la catedral. A los 14 dirigió una misa con una orquesta completa y a los 15 pelaba las naranjas solo. Viajó a París en 1799 y allí fue durante varios años un exitoso compositor de óperas. Dicen los especialistas que su fama descansa principalmente en sus piezas más pequeñas, que fueron recibidas con mucho favor, especialmente en Alemania, donde ofició durante algún tiempo como maestro de capilla en las cortes del elector del electorado bávaro del Palatinado y del rey de Westfalia. Felice murió en París. Pero lo que no se cuenta mucho sobre Felice Biangini es que fue amante de Paulina Bonaparte. Una mañana de octubre de 1807, en el parque de una villa en Aix-en-Provence, un hombre y una muchacha se paseaban tiernamente enlazados, abrazándose a cada paso y acariciándose audazmente. Daba muestra del más violento de los deseos. Detrás de la pareja, dos hombres de porte grave iban hablando de política. Paulina Bonaparte y el conde de Forbin formaban la pareja apasionada, mientras que el príncipe Borghese, que era nada menos que el marido de Paulina, marchaba detrás en compañía del general Cervoni, sin notar lo que sucedía con su mujer.
Uy, uy, uy.
Bueno, Cervoni, que veía todo, notando que Forbin estaba a punto de deslizar sus manos en el escote de Paulina, le dijo a Borghese: señor, tengo la impresión de que el conde de Forbin está a punto de cometer la imprudencia de andar por donde no le corresponde. El príncipe Borghese dijo que estaba acostumbrado a que eso sucediera y agregó que no podía pelearse porque era la hermana del emperador. Después, disgustándole ya el paseo, dio la señal de regreso a la casa. Unos días más tarde, informado por el príncipe Borghese de las audacias de su Paulina, Napoleón envió al señor de Forbin a la frontera con España. Así era la cosa. Cada vez que Paulina cometía una imprudencia, el que castigaba era su hermano. Borghese, el marido, no hacía nada. Era Napoleón el que se había ganado fama de cruel con los amantes de Paulina. Cuando su amante partió, Paulina desesperó. Y para olvidar, organizó un viaje a Niza. Se instaló en un maravilloso palacio, pero las bellezas edilicias no la tranquilizaron. Según el cronista, sintió anhelos de buscar placer y buscó en la lista de adoradores que tenían reserva. Se acordó de un compositor italiano que había conocido en París y lo invitó a pasar unos días con ella. Y el músico se llamaba, adivinen cómo, Felice Blangini, que estaba locamente enamorado de Paulina. Al recibir su carta, hizo un paquete con sus últimas romanzas, alquiló un coche para viajar a Niza. Mientras Blangini viajaba, Paulina engañaba su impaciencia, que era lo único que le faltaba engañar,
sí,
con la presencia de ayudas de cámara que había elegido para la ocasión. Blangini llegó a Niza, fue recibido de un modo expeditivo. Paulina lo esperaba en la cama. Durante 2 meses vivió una existencia paradisíaca. Tras el amor, él se sentaba al piano y componía dúos, que cantaba con su querida. Hemos contado esta historia, posiblemente más de una vez. Un día, Paulina, que no tenía la menor idea de la prosodia, escribió un poema muy mediocre que Blangini, exaltado, declaró digno de Virgilio y le puso música. Loca de alegría, Paulina invitó a sus amistades y cantó su obra. Fue un desastre. Como cantaba tan mal como Napoleón, que era famoso por cantar mal, los concurrentes pusieron cara de consternación. Dice el cronista: finalmente, Paulina lanzó un extraño alarido y abrazó fogosamente al señor Blangini. Entonces todos comprendieron que la romanza había terminado. Hubo un suspiro general, algunos bravos dispersos. En abril de 1808, el príncipe Borghese, el marido de Paulina, llegó a Niza con una noticia que aterrorizó a su mujer. Acababa de ser nombrado gobernador general de los nuevos departamentos del otro lado de los Alpes. Paulina tuvo que seguir a su marido a Turín. Blangini, disimulado en el séquito, los acompañó. La unión entre Blangini y Paulina en Turín vino a complicarse. La situación de Blangini era muy incómoda. Paulina lo arrastraba a la cama, lo abrazaba públicamente y llevó su impudor hasta llevarlo una vez a una espesura, un yuyal podríamos decir,
sí.
Y sin cuidarse de los cocheros, de las damas del séquito y de los invitados, lo amó. Blangini comenzó a temer. Tenía el constante terror de ser arrestado y enviado a la cárcel por desobediencia a su emperador. Empezó a tomar pequeñas precauciones. Cuando se encontraba con Paulina, colocaba varios muebles detrás de la puerta para que no lo sorprendieran aperturas veloces. Ese miedo, Blangini lo confesó a un tal Hipólito Bessier, un miembro del cuerpo de guardia de Paulina. Y fue un error, porque Bessier era un pretendiente de Paulina que aprovechó los temores de Blangini para alejarlo de ella. Creyó tontamente que si la Paulina se desocupaba, su éxito sería seguro. Como si el amor fuera una vacante, ¿no? Eso es lo que pensó Bessier, dijo. Si yo consigo alejarlo y atemorizarlo a Blangini, voy a ocupar yo su lugar. Y efectivamente el amor no es una vacante. Bessier urdió un plan para espantar a Blangini. Primero le hizo creer que Napoleón andaba cerca. Una vez Bessier transitó los pasillos de los aposentos en donde suponía que Blangini y Paulina estaban juntos. Una vez que certificó su creencia, pidió a algunos integrantes de la banda militar del palacio que tocaran para él un fragmento de la pieza que solía ejecutarse cuando llegaba Napoleón de visita. O algo así, qué sé yo.
Sí.
Blangini, en medio de los debates amorosos, escuchó la música y, asustado, abandonó su tarea. Rajó de la habitación y se refugió en la suya. 6 horas después salió vestido de gala para saludar al emperador, que desde luego jamás había llegado. Bessier repitió este tipo de molestias, que acompañaban con algunas menores pero efectivas. Por ejemplo, enviaba a servidores a golpear a la puerta de los aposentos.
Sí.
Con colaciones que Paulina y Blangini jamás habían pedido. Qué ricas las colaciones cordobesas. En otra oportunidad, Bessier convenció a un hombre para que se acercara a Blangini. Debía contarle un rumor, por supuesto inventado por Bessier. El hombre le dijo a Blangini que el emperador estaba preparando una muerte cruel para un amante de Paulina y que solo faltaba saber quién era con precisión para ejecutar la condena. El hombre agregó que se decía que el amante era un músico y Blangini palideció. Sin embargo, poco después, encantado por Paulina, continuó con los encuentros. Días más tarde, Napoleón citó a Blangini para verlo. El emperador ciertamente admiraba al músico y no estaba en absoluto enterado de lo que sucedía con su hermana. Blangini, aterrorizado, pensó que lo citaban para matarlo. Tiró la carta, huyó de Turín y de Paulina para siempre. Eludió la visita al emperador diciendo que debía dar un concierto en las montañas. Muerto de miedo, perdió la posibilidad de encumbrarse como músico imperial. No está más decir que cuando Bessier, entusiasmado por el alejamiento de su secreto rival, pretendió ocupar el lugar de Blangini, Paulina lo rechazó. Linda historia esta, ¿eh?
Sí.
Linda historia. Paulina Bonaparte, a quien homenajeamos hoy, vivía con su marido, Borghese. Calculo que en Villa Borghese.
Sí.
Hoy en día ese es un lugar público, los jardines de la Villa Borghese. Un enorme parque. Ahí. Eso ocurre con muchas construcciones de las grandes monarquías y de los poderosos de la época del absolutismo, que ahora son lugares públicos, abiertos al público. Hay que seguir ese ejemplo, ¿eh? Hay que seguir ese ejemplo. Y no el ejemplo contrario. Por ejemplo, tomar lugares públicos y convertirlos en reservorios de los poderosos. Bien, vamos a escuchar la señora del chalet, que es como le llamaban los vecinos de Villa Borghese, a Paulina Bonaparte. Es una milonga que canta Edmundo Rivero.
Vienta de tu barrio reo, deja el convento mitongo, que lo que yo te propongo así no lo has de encontrar. Vas a ver qué trendiqueo con tu nueva indumentaria, pa' que bronquen las otarias que tienen que laburar. Te voy a empilchar de buques en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño cremongol, con cuatro o cinco pulseras, un pendantín con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera misiagrera y una vez llena de tela cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de buste compostamente uniformado y un buen cosquito mimado que te ayude a dar sin. Así los giles del barrio al ver tu pinta y tus bienes dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social. Aunque yo a mantenerte esté siempre engallolado y eternamente escrachado en crónica policial.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible. La señora del chalet. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Abajo, abajo la rutina y la monotonía en la pareja.
Qué bien, ¿tienes? Muy bien.
Eso, si tienes un joven borrega que vives en esta ciudad y que escuchas este programa, una relación estable, esta...
¿Cuál?
Esta puede verse perjudicada. ¿Por qué? Por la rutina. Y entonces, no descuidemos la conexión que tenemos con nuestro chico.
Muy bien.
No se necesitan grandes planes ni atenciones que caen en el exceso. Son experiencias sinceras, llenas de emociones. Y te dejamos una lista con 42 actividades que pueden hacer con tu novio. ¿42? 42, ni una menos. Primera.
Sí.
Algunas las explicamos, otras apenas las nombramos, porque si no, imagínese, 42, sí. ¿Hasta qué hora vamos a estar acá?
¿Por qué no se ha detenido en 40? No entiendo.
No lo entiendo. Son caprichos de nuestro equipo de producción. El primero es el beso francés.
Pero esto sí, que es un manual, es peligroso lo que está por hacer.
Empieza con el beso francés, no me diga por qué. Porque lo que sigue de nuevo, lo que sigue como segundo es cocinen la cena juntos.
Claro.
Escuche no, música clásica.
No, en pero espere, ¿y el beso francés qué
espere,
es?
Pero escúcheme.
¿Qué es el beso francés?
El beso francés es el beso, ¿cómo decirlo?
Apasionado.
Apasionado, en donde usted se introduce, digamos, en una actividad invasiva.
Ah, ese es el beso francés.
Algunos le llaman el beso francés.
Ah, bueno.
En las películas norteamericanas le llaman el beso francés.
Ah, bueno, bueno, pero eso es de alto voltaje, eso levanta. No,
nunca lo había escuchado.
Sí, sí, sí.
Es una de esa manera.
Expresión muy, muy cursi y muy en boga en algunos foros. Después, bueno, cocinamos la cena juntos, de acuerdo. Acá viene algo que me interesa. Escuchar música clásica en la oscuridad acostado sobre la alfombra.
Ah, ¿cuántos requisitos?
Pero, estamos viendo la clase de gente.
Sí, sí. Música clásica, alfombra tiene que tener también.
Sí, sí, pero hay que ver si se pone a escuchar una sinfonía, si eso realmente levanta el voltaje erótico o el ánimo, no sé.
Claro, pero a lo mejor no se trata de eso.
No,
se trata
es un momento
de compartir experiencias espirituales también, y lespi. No todo sí es eso, ¿eh?
Sí, no todo, bueno, ¿eh? Yo
lo que le estoy diciendo y mire quién se lo está diciendo.
Bueno, bueno, pero digo, estábamos hablando de la
usted monografía. Puede escuchar a Mendelssohn.
Sí, sí, ¿qué tal?
Tirado sobre una alfombra.
Sí.
Y
arrimado a la pared.
Sí. Bueno. Sabe que la marcha nupcial es de Mendelssohn.
Sí, una de las dos.
Sí.
La
sí,
otra señor es de Wagner.
Eso la, puede la, ser.
La de Mendelssohn. Esa es.
Sí.
Esta es la de Mendelssohn. Y la otra es... Esa es de Wagner.
Sí, sí.
Bueno, escuche, y podemos escuchar incluso las dos marchas nupciales.
Claro.
Ahora viene algo que le va a gustar a usted. Naden desnudos.
Muy bien, señor.
Esa es una buena actividad. Ahora, ¿dónde podemos? Buenas tardes. ¿Dónde se puede nadar desnudos por aquí?
Mire, es importante, acá se puede hablar, estamos en horario de protección al menor, se puede hablar.
Incluso.
Bueno, no, yo le voy a hacer una recomendación porque yo pasé por la experiencia del nado nudista muchas veces.
Sí, claro.
Y si usted está en una situación en donde el plan es amoroso, se recomiendan aguas templadas, porque en aguas frías...
Oh, el agua fría
es muy
vasoconstrictora.
Sí.
Ahora, uno se ve muy perjudicado.
¿Le puedo hacer una pregunta? Me imagino que al estar desnudos es importante que no haya peces, ¿no?
¿Por qué?
No, digo...
Pero que no se tira que entre pirañas a...
Claro. Bueno. Los peces en general no se lo comen a uno.
Bueno.
Claro, usted no se va a tirar ahí con las palometas en...
¿En el lago de Palermo?
¿Con las qué?
Señor, se trata de encontrar algo distinto a la rutina. Estamos
claro, usted no está entendiendo el mensaje de este...
Son bueno, consejos bueno, para parejas estables.
Mire, el siguiente ítem es... Díganse lo mucho que se quieren al oído. Ahora, ¿esto mientras nadamos desnudos?
No, después o antes.
Porque es un poco incómodo, ¿no? Mire si nos ahogamos.
Sí, igual cuidado.
Te quería decir algo al oído. Te quería decir algo al oído.
No me escupas el oído.
No, es que me parece escupida es el agua.
No sabes cómo te quiero.
No, la verdad que no lo sé.
Me está dejando sorda.
Le escupió después, toda la oreja.
Dense un masaje en la espalda.
Sí.
Muy bien, aprobado. Tomen una ducha juntos. Duerman juntos. Solo dormir y cucharear. Perdón, cucharear.
Sí.
Discúlpeme porque puede prestarse equívocos.
Sí. No, sí, sí. Pero cucharear es, uno se hace cóncavo.
A mí no ha nacido el que me cucharee.
Uno se hace cóncavo y el otro se hace convexo.
Ah.
Y encuentra la forma de...
Bueno, entonces, sí, guardar la cuchara. Bien. Tómense de la mano y besen cada parte del cuerpo de su pareja.
Sí. Todo.
Sí, señor. Prolijamente. ¿Para qué prolijamente? Para que no llegue el punto en que usted no sepa las partes que ha besado y las que todavía tiene pendientes.
No, pero mire, vamos a convenir en una cosa. No todas las partes son iguales.
No.
No. Bueno,
y la, no, la sensibilidad no es la misma. Las terminales nerviosas.
¿Qué tal? Sí, esto se lo puedo decir. Las terminales nerviosas son Retiro, Constitución, sí, Once, Chacarita y Estación Buenos Aires.
No, señor, las terminales nerviosas que lo conectan con los centros del placer. ¿Usted dónde tiene los, el centro del placer, como cualquier otro?
En la esquina. En la esquina hay un pequeño firulo.
Sí. El centro del placer, ¿a qué hora cierra?
No, no cierra. A las 12 del mediodía. Cierran para desinfectar.
No, el centro del placer está ubicado muy cerca del hipotálamo.
No me diga.
Claro, entonces...
¿Y dónde? Perdón, pero oriénteme mejor. ¿El hipotálamo dónde vendría a estar?
El hipotálamo está en la base de la cabeza. ¿Vio dónde está la rosca?
La claro, rosca.
Pero es donde está la rosca de la cabeza, que en la columna vertebral.
Claro.
Bueno, ahí es el hipotálamo, que es el que regula la temperatura del cuerpo. Usted, si está caliente, el hipotálamo se lo dice. Si está frío...
Al oído me lo dice.
No, se lo dice por otras terminales nerviosas y neuronales.
Bueno, ¿y qué? ¿Y si te besan ahí justo en el centro del placer, qué pasa?
Claro, entonces no es lo mismo que a usted le toquen un codo, claro, que le toquen...
Con la costra que usted tiene.
Por eso...
Permanece inadvertida.
Claro, pero si a usted le tocan el cuello... Por
eso hay
me
muchas...
vuelvo loco, me vuelvo loco.
Porque están catalogadas como zonas eróticas.
Sí, o erógenas también.
Erógenas habrán señor, querido
sí,
decir.
Bueno.
O gerónticas.
Sí, sí. Pero, ¿cuántas zonas? Discúlpeme, ¿usted es profesional de esto?
Sí. Sí, claro. De la
somos los dos. Sí. Tenemos, sí, sí.
Porque
clínica a los muchachos.
Bueno, mire, yo tengo un tema de hipersensibilidad erógena.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, entonces permanezca de pie, por favor.
Sí.
Que digamos, ¿cómo decirlo de que no sea brutal? Se me mueve la aguja muy fácil.
Claro.
Ajá.
¿Y usted qué quiere? ¿Que nosotros le bajemos un poco el termostato?
Sí.
Yo no sé si es la edad, porque las hormonas las tengo por las nubes, quizá.
Sí.
¿Qué edad tiene usted?
Voy a cumplir 60 la semana que viene.
Ah. Bueno, le digo
que
la aguja...
tenía 12. Claro, claro.
Tiene la aguja bastante bien dentro de todo.
Yo no sé si eso...
¿Cuál era la pregunta que me iba a hacer usted?
Sí.
Bueno, que este tema de hipersensibilidad no siempre es correspondido por...
Claro,
mujeres,
bueno, claro. Entonces,
bueno.
Usted tiene que contar también con que la otra persona encuentre en usted un motivo
claro,
de estimación.
Pero ya es mucho decir.
Tanto sea por su espíritu, por su aspecto, etcétera, ¿no?
Sí, pero yo estoy...
¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que le consigamos
sí, claro,
a alguien o que le bajemos la sensibilidad?
No, digo, yo tengo la hipersensibilidad también fuera de mi casa, pero como esto es para parejas estables, yo estoy hace 59 años en pareja.
Ah, sí, prácticamente al año empezó a salir con su mujer.
Sí, fue
o
muy...
Se está quitando edad.
Sí. No me cierran los números.
Vale.
Entonces, yo no sé si ustedes dan cursos de pareja, de la pareja junta, o es por separado.
No, mire, nosotros nada, no damos nada.
Pero ¿y entonces de qué están hablando? Ustedes no son los especialistas.
Vendemos productos.
Claro. ¿Los muchachos?
Vendemos productos para el hipotálamo. Tenemos acá hipotalamol.
Sí.
Para que usted el hipotálamo directamente... Este no le va a convenir, porque este es para aumentar la sensibilidad.
Ah, este es para, claro,
le va a... Directamente antes de que lo toquen.
Sí, pero es...
Antes de que lo toquen. Suena ese el timbre y usted ya está en disposición.
Pero, señor...
Alguien prende el caramelo y el ruido del papel ya usted...
Pero es demasiado eso, es demasiado.
No, es espectacular, es para casos muy extremos. Funciona al 100%,
Sí, mire, hemos erotizado estatuas con este líquido.
Ah, bueno, es impresionante.
Después el otro es Tranquilo Venancio, que es un té.
Un aplacador.
Un aplacador, unas tisanas.
Sí,
le
señor.
Damos el Tranquilo Venancio y usted... Queda así en un estado de sedación.
Claro.
Se convierte prácticamente en una tortuga.
Bueno, pero no sé si tanto, ¿no? Porque...
Bueno, entonces, ¿qué quiere, señor?
Bueno.
No, un término medio. Yo pensé, ustedes tienen semejante reputación.
Sí.
Me los han de...
Y los muchachos, la clínica Los Muchachos es famosa en todo el ámbito...
En todas partes.
En todas partes.
A mí me los han recomendado, pero veo que solo tienen dos planes ustedes. Uno que levanta y otro que...
Exactamente. ¿Y cuál sería el tercero?
Estar en el medio.
Claro.
Sí, bueno, estar en el medio.
Si no le gusta todo esto, seguimos. Siéntese y platiquen en ropa interior. Eso me gusta, ¿eh?
Sí.
Desvistan al otro mirándose a los ojos. Que tiene que haber otro.
No, señor.
No, no.
Los integrantes de la pareja, mirándose fijamente, le empieza a desabrochar la blusa, por ejemplo. La mira fijo.
Oh, mire. Tengan cuidado que el señor está como loco escuchándonos, ¿eh?
Permiso, me voy a retirar.
Bueno, compren un regalo para los dos. Usen el perfume que más le guste a su pareja. Bésense en la lluvia. Tulipán negro.
Ah, bueno.
Tomen un baño de burbujas, cubre los ojos de tu pareja, acaríciale y pregúntale, ¿quién soy?
Sí.
Sale imbécil.
Mire si dice otro nombre cuando usted le pregunta.
Sí.
Bueno.
Acá hay uno que yo quiero consultar. Usa la ropa de tu chico. ¿A usted le gusta ese intercambio de pilchas?
No, a mí no me gusta.
A mí no me gusta lo que a mí me toca, porque...
Claro.
Qué sé yo, usar medivachas me incomoda un poco.
Claro, a ella le quedan bien los boxers grandes, pero usted...
Claro, yo...
En cambio...
Sí, pero he tenido problemas muy serios.
Discúlpeme, yo le voy a hablar desde el psicoanálisis.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, está bien, muchas gracias.
Gracias.
La pareja que se excita viendo a su partener vestido con su ropa,
sí,
se está erotizando consigo misma, no con la otra persona, señor. Entonces, ¿por qué no se va de novio con usted mismo y se deja de jorobar?
Claro, bueno, ya llevo varios meses de novio conmigo mismo, le digo.
Claro, bueno. Y lo más horrible es que hay muchos tipos que les gusta que se ponga la camiseta de club del cual es hincha, señor.
Ahora, le puedo decir una cosa. Yo cada vez que uso la ropa de ella, yo estoy pesando casi 120 kilos. Después no la puede volver a usar ella.
Claro, se le queda. Dice, me dejaste...
Sí, tengo...
Me dejaste los calzones como flor de regadera.
Sí. Escúchame, ese poncho era mi top antes. No, y por lo visto hay prendas que no se pudo sacar, ¿no? O eso...
No, y sobre todo
incorporado.
Los elásticos se estiran.
¿Esa calza es suya o es de su novia?
Bueno, continúo. No uses ropa interior y deja que tu pareja lo descubra.
Claro.
Claro.
Omar, ¿no te pusiste calzoncillos?
¿Cómo te diste cuenta?
Sí. Bueno, dice, acuéstense a ver las estrellas.
Qué lindo.
Hagan el amor, mírense a los ojos, coqueteen en público, besen el cabello de su pareja.
Es pelado el tipo.
Claro, ese es el problema. Bueno, sí, puede ser que besar el cabello de la pareja puede ser incluso no estando la pareja.
Claro, usted guardó pelo de cuando
claro, tenía pelo. Un relicario con pelos de su novio.
Qué lindo.
Mira, tengo un relicario con pelos de mi novio, lo voy a besar.
Hay gente apagando la radio en este momento.
Sí, sí, sí. Dale un abrazo en la mañana. ¿Ves que se aunan aquí los más inocentes con sí, los más tremendos y asquerosos? Caminen en la playa a medianoche, está muy bien. Digan te amo solo cuando lo sientas y asegúrense de que la otra persona lo sepa. Ah, sí, yo únicamente digo te amo cuando lo siento de verdad.
Sí, sí, pero hace 40 años que no me decís te amo, sí, Ricardo.
Claro. O mejor dicho, yo con tal de mejorar una relación soy capaz de decirle te amo a un caballo. Bien. Pasen un día sin ropa.
Sí.
Bailen. Es demasiado, ¿eh? Es demasiado.
Un día demasiado. Si usted tiene una casa así un poco sucia.
Sí. No.
Deja notas de amor escondidas.
Sí.
Tengan una cena de espagueti como en La Dama y el Vagabundo. ¿Recuerdan sí, esa película?
Ellos
sí, animado.
Comparten los fideos.
Claro,
los fideos.
Agarran un fideo, discúlpenme la expresión.
Sí.
Uno de cada punta, se van comiendo el fideo y cuando llegan al final, están las bocas juntas y se besan. Esa es una escena que yo hago siempre con mi novia cuando voy al restaurante Babieca.
Ah, qué
bueno. Pedimos fideos, espaguetis verdes, suelo pedir.
Sí.
Con pesto. Y bueno. Besamos uno de cada punta, cuando querés acordar, nos estamos besando, y bueno, viene el mozo a pedir que por favor.
Bueno. Le digo que esa es una escena que solo funciona en las películas, porque ya de por sí es muy difícil ponerse el mismo fideo en la boca.
Es muy difícil.
Sí, claro.
Necesita los dos extremos libres. Claro. ¿Cómo ocurre eso? No ocurre.
Deja que tu chico te cargue a la cama. ¿De qué?
Sí, que la lleve en andas hasta la cama.
Ah, ¿en andas? Mientras sí, grita su apellido.
Claro, sí. Y dale Vanessa, dale Vanessa.
Bueno, lean en voz alta una novela erótica. Aquella noche yo la fui despojando de sus ropas. Pude observar la turgencia.
La palabra turgencia no puede ir en una novela erótica jamás.
¿Cómo que no? Siempre está turgencia. Toma su mano, dale un beso y colócala sobre tu corazón.
¿A qué se ¡ay, qué lindo!
Eso es decir, te amo, pero con mímica.
Claro. Siéntate en sus piernas. Besa su clavícula, quijada, bajo la oreja.
¿Qué es un caballo?
Y susurrale cuánto la quieres mientras levantas un pie.
Sí.
Eso sí lo creía yo, porque era muy claro, complicado. Bueno, ya está. Me pareció ya demasiado. Ya me asqué. Me cansé de esta mina.
No, bueno, señor, pero puede ir, si es una pareja estable, no es una mina, okay, así, es una pareja estable.
Está muy bien. A mí la que más me gustó es leer en voz alta una novela erótica.
Sí, eso los va metiendo en clima.
Ella se detuvo frente a la ventana y pude ver...
Sí.
Su turgencia.
Su turgencia.
Sus urgencias.
Recorrí con la mirada desde el bloque Puneño hasta el Valle de Punilla.
No. Pasando por la estepa,
por favor.
Bueno,
no, mire,
uno realmente debe ser creativo con su chica o con su chico.
Usted le dice, por ejemplo, mira, porque hoy nos vamos a Carlos Quín a comer salamines artesanales.
Sí, qué buen plan, me gustó.
Y bueno, entonces, totalmente enamorada. Después vuelve y, por ejemplo, se van a andar en biciscafo a Luján.
Claro, y después al final pueden leer en voz alta una novela erótica.
Sí, pero señor. ¿De cuántas páginas?
Dos páginas.
No es una novela.
Una atrás de la otra.
No, lo puede ir leyendo por capítulo. Una novela erótica, iré un capítulo cada vez.
Cuando iba al colegio, en las horas libres, mi compañero Beckerman leía Memorias de una princesa rusa.
Sí, esa es erótica, sí.
Sí, sí. La leía con perfecta dicción, qué sé yo.
En voz alta.
La escuchamos, pero con devoción.
Y sí, sí. Tuvo suerte.
Sí, sí. Bueno, eso es todo. ¿Qué le parece? No he sabido más de Beckerman. Creo que estaba en Brasil. Pero esas son cosas que se dicen de compañeros que uno no vuelve a cruzarse, ¿no?
Sí.
Empiezan a decir que está en Brasil y todo. Bueno.
Todos tenemos un compañero.
Él debe decir, Beckerman, que era un tipo muy gracioso, debe decir de mí que estoy en Brasil.
Sí.
Que es donde van todos los compañeros que uno deja de ver. Vamos a hacer una breve pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento de la música y es el momento, por lo tanto, que le golpeamos la ventana a Manuel Moreira, a ver si está en su casa.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Ahí está.
Sí.
¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, Moreira?
No, estaba haciendo unos videos.
A mí me gusta mucho entrevistar personalidades, preguntarle, ¿qué estaba haciendo?
Ese es un buen programa, que se llame ¿Qué estaba haciendo?
¿Qué estaba haciendo?
Lo llamás, bueno, tenemos acá al ministro, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Qué estaba haciendo, ministro? Bueno, dice...
Y le dice, como le preguntan ahora, vio que le preguntan cómo la va llevando.
Sí, a mí sí, me lo preguntaron el otro día, no sabía qué contestar.
No sabe uno lo que lleva, ¿no?
Bueno.
No.
Bueno, ¿cómo la vas llevando, Moreira?
¿Cómo la vas llevando?
Bien, bien. Ahora entusiasmado porque tenemos este encuentro, el reencuentro, ¿no?
Sí, ahora... a mí me da miedo de no reconocerlo.
Sí, porque la verdad que mi cámara no me ayuda, entonces
sí.
Ustedes no saben cómo estoy ahora.
Claro.
Sí, la verdad que se le ven las cuencas de los ojos oscuras, como dos agujeros.
Sí, como si fuera un, ¿cómo se llama?
Esqueletor.
¿Será la cara esa? ¿Estaremos viendo bien?
Yo creo que no tiene sentido que me compre una cámara ahora. Tan cerca de la vacuna, ¿no?
No, bueno. Ya con la vacuna, usted tiene que entregar la cámara que tenía.
Sí. No demos la vuelta olímpica antes de salir campeones, muchachos.
Bueno.
Demos la vuelta olímpica. Bueno, si le parece, está el sordo Gansé a la espera.
Dale,
sí, vamos a ver si lo hacemos pasar. Gente, quiero decirle a la gente que pida canciones de dibujos animados, porque el viernes el trío va a hacer canciones de dibujos animados.
Ah, bueno, todavía quedan.
Sí.
Bueno, ese 6585-5580 es el WhatsApp de los oyentes. Y ahora sí, por favor, si lo hacemos pasar al sordo Gansé. Pase, maestro, pase nomás, venga.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. noches, Manuel Moreira, ¿cómo le va?
¿Cuánto público que hay?
Sí, estamos, sí, estamos inspirados.
Nos miramos, sí, entre nosotros, sí, y hay algún que otro colado también, ¿no? Me parece. Bueno, hay muchos pedidos. ¿Qué pedimos del Facebook? ¿Les parece?
Sí, del Facebook, a ver.
En arroba la venganza radio. Por ejemplo, para Mirta le piden Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿eh?
Lindo, sí, lindo. No, qué lindo.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, está como para hacer la fulana, usted que es medio,
me va a costar,
medio enreverado para
ver,
cantar.
Dele, dele.
Qué lindo.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme que al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Vi pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me esquivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tabla y rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. Vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como arroba la venganza radio y también hay un WhatsApp para los oyentes, sí, en donde pueden escribir mensajes de texto.
Sí, sí, sí. Y digan quiénes son, porque nos aparece solamente el número.
Claro. Bueno. Con nombre y apellido. Ah, digo, claro. O nombre. O nombre y lugar.
Claro.
Claro.
Carlos, ¿sí, no? De Lanús.
Claro.
Quiero decir tal cosa.
Carlos Casares, de Carlos Casares, también podría, pues, ser.
También podría ser.
Podría llegar, bien, a ser. Amores de estudiante, es un...
Uy, sí, pero sí, esto es una maravilla.
Es un penal, ¿eh?
Sí, esto es un penal en el último minuto, ¿eh?
Son todos penales.
Con 9 hombres. Como Racing.
Mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son, en unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor, por un mirar que ruega perder a quien mujercita sonriente que cuya virtud es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mí. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo,
guardada de recuerdos
de un tiempo
querido.
Moreira, tenemos unos archivos que separamos de la gente que manda pedidos,
sí,
de todo lo que es Brasil, sí, lo ponemos, sí, aparte.
Viene de Brasil el pedido. Brasil,
no sé de dónde viene, pero lo ponemos todo aparte.
O sea, porque... okay. Mira cómo tengo los pelos.
No,
de...
va, la música brasileña es lo más, sí, rico, amigo, que hay.
Sí. Entonces, como son varios, sí, yo le diría que elija usted directamente.
Bueno, algo vamos a hacer portugués. Con el maestro Batonga da Mironga do Cabulete.
Sí, casi que dice toda la letra. ¿Ese es el título?
Sí, claro.
Es larguísimo.
Sí, es más largo, es el más título largo que la canción.
Sí, la que el tema.
Caio de fossa
eu sou que não sou comum. Eu saio da fossa xingando na dor. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma bala, você vai ter que aprender. A conga da milonga do capulete, da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete.
Bueno, y creo que es momento de utilizar el instrumento de viento que porta usted, Gillespie. Sí. ¡Qué swing!
Es como que mueve el cuerpo en un ritmo diferente, ¿no? Que...
¡Ahí va! Bueno, ¿qué hacemos?
Hojas muertas, lo que lo quieras hacer.
Pero, ¿sabes? Me pone un poco. Me pongo, o sea.
¿Melancólico?
¿Y sí? No.
Ah. No dijo que se pone.
No. Bueno, vamos a cantarla.
Debemos irnos porque mira, ya en aquel ventiluz está Aliberti, el director,
sí,
haciendo con la manito.
Sí.
Haciendo, se tienen que rajar
ya. Ya viene el otro programa.
Ya mismo. Así que.
El programa de atrás.
Sí. Nunca sé si es el de atrás o el de adelante. El que...
No, el de adelante es el que está antes, me parece.
Claro, y el de
no,
atrás...
pero depende de cómo lo lea usted. Porque...
Ahora, si viene de espaldas.
Sí, claro. Pero el que nos sucede, a mí me da la impresión que es como que está atrás en la programación.
Y bueno.
Ah, dijimos el de atrás.
Atrás.
Cierto, dijimos el de atrás.
Sí. Todos tenemos un programa atrás y otro adelante.
Sí. No, depende, porque si usted lo considera por día.
El programa que se llama La Casa Invita.
Sí, sí, es el anterior.
Es el anterior y el posterior. Cuando nosotros estamos a las 8.
Ah, tiene razón.
Claro. Ellos están a las 10 y después venimos nosotros otra vez.
Claro.
Quiere decir que nos tienen adelante y nos tienen atrás.
Están rodeados.
Como si fuera un sanguchito.
Sí.
Bueno, nos vamos con los santos cuando los santos
sí, están marchando. Sí, por favor.
Bien. Muy bien.
Dele, dele.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.